Bueno, yo al hilo de los cortejos os iba a preguntar si no nos hace falta también un poquito de formación, más allá de que queremos que el cortejo sea inmensamente largo, que eso lo queremos todas las hermandades. Pero ¿hay hermanos que saben realmente por qué van haciendo estación de penitencia, por qué van en el cortejo en un determinado lugar, por qué los tramos van separados por determinada insignia? ¿Eso realmente haría falta a la Semana Santa de Granada que se nos explicara bien?
Hombre, yo...
o directamente decimos, es que el niño quiere salir y que salga en esta.
A ver, yo creo que la hermandad y la Semana también. Santa, yo creo que estamos en una constante formación continua, vale, ser redundancia, ¿no? Siempre hay algo nuevo que enseñar. Pero sí que es verdad que la evolución, por ejemplo, de los cortejos, la tenemos patente. O sea, tú ves un cortejo de hace 20, 30 años que yo creo que repartían las insignias conforme iban saliendo de la iglesia, le iban cogiendo, venga, pum, 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 la iban dando a su orden, daba igual si iba con cera, con vara o sin escolta o fuera de juego o como fueran, ¿no? Y eso es verdad que poco a poco pues estamos catetizando esa formación en los cortejos. Pero si yo me voy todavía un poco más lejos, ¿cuánta formación y cultura cofrade hace falta en las aceras? También, ¿no? De esa gente que está viendo pasar una hermandad, por ejemplo, silente, que tenemos aquí dos, y que saben guardar del todo esa compostura que la hermandad requiere.
Yo creo que sigue siendo, es una tarea. Poco a poco, incluso los hermanos se van informando, tenemos el acceso a internet, pero estamos viendo, por ejemplo, nosotros tuvimos una charla de protocolo de hermandades que se dio en la Casa Hermandad, muy interesante, pues vinieron muchos hermanos y aprendieron muchas cosas que las damos nosotros por hecho, porque nos gusta, pero ellos desconocen. El huerto también creo que tiene una jornada de acolitado. O sea, que las hermandades también sabemos que eso está pendiente y poco a poco se está infundando charlas de formación para ir mejorando toda la información cofrade, ¿no? Entonces, y el porqué de las cosas, que no está puesto una bandera pontificia, no está puesta aquí o penitencial porque sí, sino que tiene todo un porqué.
Nos estamos preocupando más, indudablemente, en llegar a los hermanos en ese aspecto, pero quizá donde las hermandades no llegamos es, como bien indicaba Mamen, a las aceras, ¿no? De esa gente que se echa a la ciudad a ver las cofradías y a lo mejor, pues, precisamente a lo que tú comentabas, ven cualquier insignia y no saben cuál es el motivo de que estén ahí, o incluso el nombre de lo más básico, el nombre de una cofradía, ¿no? Porque cuántas veces nosotros en San Juan de los Reyes, estando en San Juan de los Reyes, llega a lo mejor una familia, una pareja, una persona a la iglesia a ver, ¿esta qué cofradía es? ¿Esta es la maravilla? ¿Esta es la que sale el jueves? ¿Esta es la que tal? Y dices tú, pues por más que lo dices, mira que lleva años ya San Juan de los Reyes abierta, pues sigue encontrándote. Hombre, gente en ese sentido.
Y
en
mi vigila dicen de los dolores un montón de veces. O sea, como la parroquia de los dolores, claro. La Virgen de los Dolores.
Y escuchar que hacer silencio el Lunes Santo. Eso lo escucha. Y bueno, y verdaderas teorías he escuchado yo en la acera. No, es que el silencio sale dos veces. Sale el Lunes Santo y luego sale, o sea, cosas curiosísimas.
Con esa teoría también hay gente que llega ya a San Juan de los Reyes o el Martes Santo porque con el capillo escuchas todo, ¿no?
Sí, sí.
Prolonga la audición, sí. Que cuando llega el paso de palio, la gente dice, no, esta es la Virgen de los Reyes porque el año que viene ya sale las lágrimas y van alternando un año y otro, ¿no?
Sí.
Eso, por supuesto.
Eso, claro, es una leyenda urbana,
eso es así.
Es una leyenda urbana.
Eso es así.
Que lo vais, fíjate, y yo como...
Antonio de la Torre se comió con perdón a la Virgen de los Reyes en Caníbal y... Entonces ya ahí tenemos que...
Siempre tiene que salir las lágrimas.
Pero es verdad que la formación a nuestros propios hermanos y hacer una didáctica general es fundamental. A mí me ha gustado mucho una iniciativa que ha hecho el Vía Crucis este año también de formación.
El curso de acogida.
El curso de acogida. ¿No? Nosotros la teníamos y la hemos rescatado, la vamos a tener ahora este año. Que la abrimos a todos los nuevos hermanos y a todos los hermanos que salgan y todo el que quiera venir para que sepa quiénes somos. De dónde venimos, lo que es nuestra historia, el por qué somos de esta manera y por qué lo hacemos de esa forma. Pero luego hay otra cosa fundamental, y es lo que yo echo de menos en esta tierra. Es esa didáctica para la gente que está en la acera. A lo mejor no saben lo que es un senatu, pero bueno, están viendo esa insignia, tal, vale, muy bien. Pero Las cofradías, yo siempre digo lo mismo, da igual que lleven música o no, las cofradías hay que verlas en silencio. El gran problema de Granada es que no somos respetuosos a la hora de ver las cofradías. No dejamos al de al lado escuchar lo que está tocando la banda. No respetamos a la banda que está tocando, que esa persona está haciendo un trabajo y está generando un arte importantísimo y no le estamos teniendo ningún respeto. Estamos tranquilamente comiendo pipa y hablando a voces con el de al lado. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que girar dar esa vuelta de tuerca didáctica para que la gente sepa que como los toros, las cofradías se ven en silencio.
Fíjate que yo todavía me voy a lo que acaba de decir más lejos todavía. Yo creo que los cinco que estamos aquí, creo que hemos ido a Sevilla en Semana Santa, siguiendo con esa ciudad. Esa persona que aquí en Granada no guarda silencio o el decoro o como lo queramos llamar en Granada, que al día siguiente se va a Sevilla y en Sevilla lo exige, pero aquí en Granada no lo cumple, ¿por qué?
Pero eso es también como Ganivet, por ejemplo. Porque Ganivet, los niños saliendo, que yo tengo una niña y algunas veces es irremediable, pero intentas contenerla. Y de hecho yo, por ejemplo, cuando realizo estación de penitencia el Martes Santo, el tramo, entre comillas, que detecto es la carrera oficial. Porque precisamente es donde más algarabía, donde menos concentración hay. ¿Y dónde se ve el Vía Crucis bien? En San Juan de los Reyes, la carrera del Darro, tanto de ida como de vuelta. O, por ejemplo, como este año intentamos con el cambio de itinerario a la salida de la Puerta del Perdón, en vez de tomar Gran Vía con Reyes Católicos, buscando Almireceros con Joaquín Costa. Por eso de buscar un poco en calles, a lo mejor no sean excesivamente bellas, pero sí que se prestan al recogimiento y al ver el carácter de la hermandad en la calle, como consideramos que se debe de vivir el transitar de la hermandad por el centro, ¿no?
Y ojo que una lanza a favor nuestra con el tema de Sevilla, que muchas veces aquí nos rasgamos las vestiduras y somos más papistas que el Papa, que en Sevilla también se escuchan aplausos en hermandades de silencio, etcétera, etcétera. Sí. Muy contadas ocasiones, pero oye, que también tiene sus cosillas.
Pero yo no me refería tanto al tema de los aplausos, no me refería a lo mejor tanto del tema de los aplausos, que aquí además se aplaude un poco de forma mecánica.
A la luz.
Mecánica, en el momento en el que una levanta, cuanto peor la levanta, mejor más aplaude y la gente se rompe las manos. Es curioso. Pero como decía Vicente, que los que estamos en este lado, los de las hermandades de negro, o negro o morado, negro. La más silente,
negro tibio,
lo acusamos mucho más en carrera oficial. Pero yo no me refería solo a nosotros, no, me refería a todas. Es decir, el solo de Rocío, hay que callarse para oírlo. Es que si no, pasa absolutamente desapercibido. Y nos estamos perdiendo verdaderos momentos que pueden ser maravillosos por nuestra propia incultura o por nuestra propia falta de educación o porque no nos han enseñado a que tenemos que callarnos para prestar atención y ver y vivir eso con todos los sentidos.
Con todo.
Y también una forma de respetar el trabajo, en este caso de las bandas, ¿no? El trabajo también de los costaleros, ¿no? Pero bueno, yo creo que los costaleros son 2 meses al año lo que se pueden estar ensayando, pero es verdad que las bandas las tenemos ensayando, pues yo creo que
10 meses seguro.
24/7. Entonces, un poco de respeto a esas criaturicas que, gracias a Dios, cada vez más están resguardadas en sus locales de ensayo, pero que se tiran muchas horas ensayando con mucho esfuerzo, dejando muchas horas de lado a su familia o a su otro hobby o lo que quieran dejar. Y un poco de respeto a esa gente que está dando un concierto gratuito, entre comillas, en la calle y que tienes que guardar ese respeto, ¿no?, a esa gente.
Yo creo que lo fundamental, ya no aparte de los costaleros, sino el respeto de la cruquía hasta el que lleva el carro, ¿no? O sea, tenemos los cortejos que muchas veces la gente pasa en manada. Hay que cruzar, claro que hay que cruzar, todos cruzamos, pero con el cuidado y con el respeto al nazareno, a la mantilla, de no darle un golpe, de no darle a la vela al final. Y creo que eso también nos falta. Y mira que tenemos cada vez más pasos por la carrera oficial, pero hacerlo con el cuidado y con el decoro que se merece, ¿no? No gritando, corre, corre. No hay que correr, no vamos a pegar a nadie por cruzar. Hay que entender que hay gente que tiene que cruzar porque va a su casa, porque quiere ver otra hermandad, pero siempre utilizando el máximo respeto. Con eso, la Semana Santa cambiaría mucho, yo diría.
Educación en general.
Sí,
o sea,
sí.
Al final es
esa, educación formativa.
Esa es la clave, la educación. Nos vamos ahora a hablar de nuestra iglesia, nuestros templos, nuestra pertenencia, nuestra vida interna como miembros de templo. No quiero poner en ningún compromiso a nadie, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra propia circunstancia en nuestras casas, en nuestro templo, pero sí querría que me dijerais si a lo mejor no sería más cómodo para todos el tener nuestra propia capillita donde yo puedo tener mis cultos en el momento en el que lo dicen mis reglas. Y no tenés que andar tanto, que está muy bien lo de compartir con el resto de la vida cristiana y de nuestros hermanos de templo, pero se nos dificulta a lo mejor un poco la vida diaria. Bueno, y eso que nos quería poner en un compromiso, no. Me ha quedado fenomenal, vamos.
Bueno, en mi caso, en Santa Cruz la Real, que estamos tres hermandades, es verdad que la convivencia es enriquecedora. No tengo que decir, no es por hacer pelota al resto de hermandades ni a los padres dominicos. Al contrario, sentimos que somos una familia y ahora con el padre Antonio, que llegó hace un par de años, la verdad que ha facilitado todo mucho, ¿no? Entonces, para nosotros es muy enriquecedor, nos colaboramos entre todas las hermandades, somos al final una piña de cristianos, y yo la verdad que no lo cambiaría ahora mismo por irme solo a una capilla. Y después, y mira, nosotros tenemos tanto a los dominicos como en Santa Isabel la Real, que tenemos, y lo mismo. Uh-huh. No cambiaría en ningún momento nada ahora mismo en mi hermandad. Creo que allá estuvimos el Via Crucis del Señor, pues qué voy a decir yo de las monjas de la Real, ¿no? Que a disposición de la hermandad, colaborando en todo y facilitando todo. Y lo mismo que con el padre Antonio, por ejemplo, ayer, que nos abrió la iglesia y estuvo perfecto atento de la hermandad para lo que le hiciera falta, aunque llegamos más tarde de lo esperado. Uh-huh. Entonces, para mí es muy enriquecedor el estar con otras dos hermandades, que siempre hay colaboración y siempre hay unidad.
Yo creo que el caso nuestro creo que es candente de todo, ¿no? Nosotros que intentamos buscar una capilla para hacer lo que tú has dicho de nos vamos en cuaresma y que estamos tranquilos, y cómo la tortilla se nos dio la vuelta, afortunadamente, gracias a mucha gente, empezando desde la misma curia, de Antonio Valverde, don Javier, y que decir que de nuestro actual párroco de don Daniel y de José Alberto, que son dos verdaderos primores, ¿no? Y, pero fíjate cómo a nosotros se nos dio la vuelta, o sea, de intentar buscar la alternativa a salir de alguna manera, y muy entre comillas, huyendo de la iglesia, a decir, es que no me lo quiten, ¿no? Y ahora vimos que nosotros, pues, la relación iglesia-hermandad es que es inmejorable. Pero ya nosotros nos podemos quitar un poco de imagen, pero ¿cuántas hermandades o cuántas iglesias se mantienen gracias al trabajo de las hermandades? Ya sean en exclusividad el uso de la iglesia o no. Y eso parece muchas veces que se nos desvirtúa o se nos olvida, o a alguien se le olvida de esa labor tan importante que realizan las hermandades.
Nosotros es que
por aquí
lo nuestro es muy peculiar. Nosotros estamos en un convento de Clarisa en el que llevan más de 2 siglos la hermandad. Entonces, en otras ubicaciones, sí, pero sí, siempre pero... en ese convento, bueno, salvo algún periodo en el que estuvo en la Encarnación, etcétera. Pero bueno, fueron cuestiones transitorias. Pero es que yo cuando hablo con la comunidad de Clarisa, con nuestras monjas, es que hermandad y comunidad somos todo uno. Somos todo uno. Entonces, está todo muy estructurado, muy organizado. La misa diaria de la comunidad es a las 7 de la tarde. La misa de hermandad llevamos todos los domingos. Durante 30 y tantos años llevamos ya ininterrumpido nuestra misa del domingo de 12:30. La celebración del quinario, es que ellas son las que mantuvieron el quinario vivo. Es que ellas son las que mantuvieron el voto de la ciudad vivo. Entonces, la hermandad y la comunidad son... Es verdad que hay que respetar una serie de cuestiones imprescindibles. La clausura, su hora, ella tiene toda la liturgia de la hora, el rezo de la hora y tal. Entonces es normal que todo eso hay que respetárselo, lógicamente. Pero ellas no hacen sentirnos en nuestra casa, absolutamente, y así lo percibimos. O sea, que en ese sentido es totalmente muy bien.
Nos pasa, vamos, lo mismo que a vosotros. Al final, la hermandad es... tanto la vuestra como la nuestra, es que si las propias comunidades que tenemos no han creado, yo creo que es una forma de pensar, de ser y de sentirnos arropados por ellas y por ellos, ¿no? Por los padres dominicos. Entonces creo que eso también hace a la hermandad.
Nosotros, voy a recurrir al símil de la Cenicienta, ¿no? Cuando salimos de la catedral en el año 89, nos encontramos con una calabaza que con el paso del tiempo se convirtió en carroza preciosa,
una preciosa
de brillo,
carroza,
¿no?
Es verdad.
Entonces costó mucho y es verdad que quizá fruto de ese sufrimiento y de esas reivindicaciones que finalmente conseguimos, gracias a la hermandad y gracias al arzobispado, que la Junta de Andalucía en aquella época acometiera la restauración de San Juan de los Reyes, a día de hoy pues tenemos una perita en dulce y una casa extraordinaria en la que la dirección espiritual también es extraordinaria, puesto que la sintonía es total. Uh-huh. Y si le añadimos los pormenores y los entresijos que él tiene por detrás, en este caso don Manuel Gálvez, llevando Santa Ana, San Pedro y también San Juan de los Reyes, ya es demasiado y nos presta una atención, vamos, como para lo que necesitamos siempre. Está y también cubierto por Pablo Olivier y por José Gabriel Martín cuando hace falta, pues ahí no tenemos problema ninguno. Es cierto que hacemos y disponemos cuando entre comillas nos da la gana, siempre con el visto bueno de él, y nosotros estamos muy a gusto y muy contentos de que esa calabaza que nos encontramos en su día pues se convirtiera en carroza.
Sois cuatro realidades muy distintas de los templos donde están vuestras hermandades, sin embargo los cuatro habéis dicho lo mismo, el enriquecimiento de compartir con el resto de la comunidad, en el sentido que tenga cada una de vuestras comunidades, cómo se enriquece la hermandad también con esa vida en comunidad con el resto.